COPE más Sevilla.
Pues son las 3:30 y es una hora estupenda para descubrir al futuro del periodismo.
En COPE más Sevilla, Campus San Isidoro. Un espacio semanal realizado por los alumnos del Centro Universitario San Isidoro. Coordina José Joaquín Trenado.
Pues aquí estamos. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos con los chicos del Centro Universitario San Isidoro, con los alumnos de periodismo, que vienen una semana más cargados de ilusión, cargados de temas. Temas a los que, como jóvenes que son, pues le dan ese toque juvenil, ese toque divertido, que tanto nos gusta. Han preparado muchas historias hoy, muy interesantes. El coordinador de este programa en esta edición ha sido el amigo... ¿Cómo se llama usted?
Me llamo Guillermo Rodríguez.
Guillermo Rodríguez.
Me encanta de conocerle.
Pues cuéntame qué es lo que has preparado con todo el equipo de Campus San Isidoro. Cuéntame qué tenemos.
Pues el programa que tenemos hoy es un pedazo de programa, porque en primer lugar vamos a hablar con José Manuel Roas, un profesor y corredor de maratones, junto a Pablo, su hijo, que sufre de una parálisis cerebral. Juntos han participado en 6 maratones, incluida la de Nueva York, y es toda una suerte poder escucharle. Como cada semana, también responderemos a la pregunta ¿hay vida después de la universidad? Nuestro compañero y antiguo alumno, Jaime Urquina, nos contará, bueno, pues cómo le va, cuál es su experiencia, todo eso después de salir del centro. Y además, hablaremos con Triana Heredia, hija de Ray Heredia, que ya está por aquí, y que viene a presentarnos un disco que rinde tributo a su padre. Y entre otros muchos temas, hablaremos del método Kiva, un sistema pionero que lucha contra esa lacra que es el acoso escolar.
Al menos nos vamos a divertir, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí.
¿Promete la cosa?
Promete mucho.
Pues son algunos de los contenidos que te vamos a contar hasta las 4 de la tarde en este viernes 10 de marzo, Campus San Isidoro.
Campus San Isidoro, el futuro del periodismo en COPE más Sevilla.
Pues con la mejor música, estamos en directo en COPE más Sevilla, Campus San Isidoro, con nuestros alumnos de la universidad, con nuestros universitarios del Centro Universitario San Isidoro. Y vamos a hablar ahora de una historia muy curiosa, muy interesante, solidaria también, porque José Manuel Roas lleva ya muchos kilómetros recorridos, ¿no? Lo que pasa que él dice que la maratón más importante es la del día a día, ¿no? José Manuel Roas es padre de una familia numerosa de 5 hijos, en la que se encuentra Pablo, que es su cuarto hijo y que nació con parálisis cerebral. Muchos de ustedes seguro que lo conocen. Con él, con Pablo, lleva ya recorridas 6 maratones, ¿eh? 6 maratones, y una de ellas ha sido la de Nueva York. La historia es que más de 100.000 personas ya han firmado para que ambos, él y su hijo, opten a los premios Princesa de Asturias en los deportes. Está con nosotros José Manuel Roas, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Encantado de tenerte con nosotros.
Un placer.
Bueno, cuéntame cómo comienza toda esta historia.
Bueno, esta historia comienza de una forma muy sencilla. No sabemos ni siquiera en qué año, como ocurre con tantas historias familiares. Hará 10, 12 años más o menos, pues yo era aficionado a correr desde siempre. Y una tarde pues me disponía a salir, como tantas tardes, era verano, tenía tiempo. Y cuando me dispuse a salir a correr, pues me di cuenta que nadie podía quedarse con Pablo. Todo el mundo había hecho planes y bueno, pues me dispuse a dejarlo cuando mi mujer me preguntó, bueno, ¿por qué no te lo llevas? Y ante una pregunta tan sencilla me sorprendió decidí llevarlo. Pablo lo pasó estupendamente, estupendamente. Ese primer día en el que íbamos por un carril bici corriendo, yo empecé a cantarle, él empezó a chillar, a reírse, estuvo la hora y pico así, y fue para nosotros una sorpresa brutal, porque nunca pensamos que un niño como Pablo pudiera manifestar tan claramente y de una forma tan interactiva, ¿no?, el que tuviera una preferencia clara por algo. Y se lo dije a mi mujer, ¿no? Digo, mira, Maite, mira lo que ha pasado, que parece que, y efectivamente, a partir de ahí, pues empezamos a llevarlo cada vez más frecuentemente, participamos ya en alguna carrera, viendo a ver si, yo qué sé, el ambiente de las carreras es diferente, no sabíamos qué tal, se lo pasó todavía mejor, y bueno, pues ha sido cada vez más frecuente el salir con él, más raro verme solo, y ahora mismo, bueno, pues habitual que pueda salir con él, y si en alguna carrera, pues mucho mejor, porque bueno, correr con Pablo es algo totalmente distinto, no es mucho más que correr.
Para ti es distinto, y para él, ¿él cómo lo vive?
Él derrocha una energía increíble, porque esto es una cosa curiosísima, porque mira, Pablo tiene una parálisis cerebral, como habéis comentado antes, pero tiene una parálisis cerebral muy severa, o sea que es un niño que si uno no le estimula, es un niño que está tumbado y hasta que alguien lo mueva. Entonces, cuando tú lo ves a él, ¿cómo lo vive? Lo vive desde el metro número uno, desde la línea de salida, que él ya sabe que vamos a correr por el ambiente que hay, por todo lo que se mueve, que rápidamente empieza a manotear, que yo le voy cantando todo el rato, todos los kilómetros tras kilómetro, él va riendo, chillando, incluso aprendió a chocar la mano a la gente, ¿no? Yo le digo, Pablo, choca, Pablo, choca. Y Pablo levanta su mano, le choca la mano a la gente, entonces él se lo pasa. Bueno, es un derroche de alegría ver a Pablo en una situación así, porque además es todo sinceridad. Cuando tú lo ves riéndose como claro, se ríe en carrera, pues una sensación que tienes la certeza de que en ese momento él, bueno, es la persona más feliz del mundo. Y bueno, y yo que tengo la suerte de acompañarlo, pues yo con él, claro.
Qué bonito. Bueno, pues vamos a seguir haciéndote algunas preguntas. Me acompañan José Manuel, dos chicos que se han preparado muy a fondo esta entrevista, como son Sara Gil y Jesús Pinilla, que tienen, como digo, algunas preguntas que hacerte. ¿Quién empezaba, chicos?
Yo.
Venga, pues Sara Gil.
Hola. Sabemos que no salía a correr en carreras de media distancia, sino en maratones de 42 kilómetros. Si ya es complicado hacer esto solo, ¿cómo hacer esto con el plus de llevar a Pablo?
Bueno, la verdad es que, bueno, en principio era una tarea que parecía complicada, ¿no? Pues sobre todo porque, digamos, las dudas básicas que nos planteamos a la hora de correr el primer maratón y que son las dudas que siempre tenemos, ¿verdad? La primera duda era, bueno, si Pablo aguantaba tanto rato, ¿no? Porque, bueno, al final nosotros nos vamos a 5 horas, a él le requiere mucho esfuerzo el permanecer sentado. Él desarrolla mucha, mucha energía, con tanto chillar, tanto tensionarse, él desarrolla toda la energía de la que es capaz. Esa era otra duda. La segunda duda era un poco si él iba a disfrutar tanto rato, porque claro, una cosa es correr 1 hora, 2 horas, 2 horas y media, y otra cosa es ir a 5 horas, ¿no? Hay un momento en que uno dice, bueno, en un momento dado, a lo mejor Pablo, pues la tercera duda era si iba a aguantar. Esa era una duda para mí. Más que una duda, era casi una certeza de que, bueno, de
pero
que
aguanta,
tiraríamos
aguanta,
al final. Sí, pero bueno, siempre la duda era un poco hasta qué kilómetro aguantaríamos. Al final es verdad que las 6 que hemos iniciado, pues las hemos terminado, ¿no? Mm. Y ahora bien, lo que planteo esto, esas son las 3 dudas básicas, ¿no? Luego hay muchas más, ¿no? Sobre la logística que conlleva, para la temperatura, para el frío, para el calor, en fin, muchas cosas. Mm. Ahora bien, en cuanto al esfuerzo, es una cosa muy relativa. ¿Por qué? Porque realmente se disfruta tanto con él, tanto, que yo garantizo de verdad que cualquier persona que lo llevara a Pablo, terminaría. ¿Por qué? Porque es que el esfuerzo te compensa tanto el verlo tan feliz, que es que el esfuerzo se minimiza. Yo digo que, bueno, corremos más con la cabeza que con las piernas. Y en este sentido, hombre, el plus de motivación que llevamos nosotros, que Pablo, al que Pablo me somete a mí, es un plus muy extra, muy extra. Entonces, realmente el esfuerzo se minimiza mucho viendo a un hijo así, no viéndolo tan feliz, el esfuerzo es bastante más relativo.
Jesús.
Y bueno, José Manuel, lleváis ya 6 maratones desde el año 2014. 3 en Sevilla, 2 en Madrid y 1 en New York. ¿En algún momento pensaste que iba a llegar tan lejos esto?
No. ni de broma. Yo cuando hicimos el primer maratón, el del 2014, pero además siempre cada maratón ha tenido además su... ha tenido sus problemas, no hemos tenido nunca un maratón tranquilo, como yo digo, pero nunca en el 2014, nunca nos planteamos que esto fuera a tener tanto recorrido. Eso, esto es una cosa entre un padre y un hijo, una cosa familiar, en la que en algunos maratones nos acompañan algunos de mis hijos mayores en bici, también la pequeña, y es una tarea absolutamente familiar. No hemos pretendido nunca nada, nada más que ver disfrutar a Pablo. Ese ha sido todo el objetivo. Y viéndolo disfrutar a él, él te hace disfrutar a ti todavía mucho más. Entonces, claro, el recorrido que esto ha llevado, nunca me planteé jamás que correríamos 6. No sé hasta dónde llegaremos, desde luego. Es una cosa que Dios dirá y el tiempo irá diciendo. Pero desde luego esto ha alcanzado un recorrido que ni de broma esperábamos para nada.
Bueno, y más de 100.000 personas han votado ya para que Pablo y tú seáis aspirantes a los premios Princesa de Asturias de los deportes. ¿Qué supone para ti este premio?
Más que merecido, ¿eh?
No, lo sé. Yo, a ver, a mí esto es una cosa que me gusta aclarar bien, ¿no? Porque para empezar, una iniciativa que no ha partido de nosotros, sino que es de un profesor de Oviedo al que no conocíamos. Yo la primera vez que le di un hashtag premio princesa para Pablo y José Manuel, hombre, yo tenía claro que era una broma. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque, bueno, yo qué sé, una cosa, nunca he entrado en una quiniela de estas, ni siquiera en el campo mío, que es el de la educación. Lo que no sabía si la broma era de buen gusto o de mal gusto, ¿verdad? O sea, no sabía si se estaban riendo de nosotros o nos estaban haciendo un guiño simpático, ¿no? Pero
porque
con el tiempo...
Porque la gente, José Manuel, os está apoyando, ¿y de qué manera, no?
Sí, es una cosa, para nosotros es muy sorprendente, ¿verdad? Para nosotros, por supuesto, un honor, ¿no? Hombre, que alguien se fije en nosotros. Para una, yo qué sé, para un reconocimiento de este tipo, me parece un honor. Ahora, lo que sí es verdad es que nuestra vida es mucho más sencilla, o sea que no, en realidad, aun reconociendo que es un honor, verdaderamente nuestra vida es la misma de antes. Lo que pasa es que, bueno, que no deja de sorprendernos el volumen que va adquiriendo todo lo que se está moviendo, ¿no? Porque se están moviendo muchas cosas. Ahora bien, dicho esto, yo me acuerdo de cuando este tal Lalo, ¿no?, que es el que ha promovido este profe de Oviedo, que es el que lo ha promovido, me comentó todo esto. Yo inicialmente le dije que no, o sea, que no teníamos, que me parecía una cosa que, verá, que nos superaba un poco, pero él insistía. Y hubo un momento en que nombró la palabra imposible. Uh-huh. Él dijo textualmente que era imposible ni siquiera que nos nominaran, pero que a él le parecía una historia bonita. Yo cuando escuché la palabra imposible, entonces le di permiso. ¿Por qué? Se lo expliqué y, bueno, yo se lo dije a tal cual. Digo, mira, pues si es imposible, entonces tira para adelante. Digo, ¿por qué? Porque, mira, lo imposible es el terreno de Dios.
Claro que sí.
¿No? Cuando lo posible se hace posible, pues eso se llama milagro. Nosotros en nuestra vida con Pablo hemos visto milagros importantes. El hecho, por ejemplo, de ser feliz en una situación que en principio es absolutamente contraria, ¿eh? O sea, que no, esto no es un algodón de azúcar. Esto conlleva sufrimiento y sufrimiento es muy serio. Entonces, como hemos visto esto, pues yo se lo dije. Digo, pues mira, pues tira para adelante. Yo qué sé, si esto no es de Dios, pues se frustrará porque es una idea demencial. No es una, vamos, premio princesa de Asturias, pero ¿qué me estás contando? Ahora, si es de Dios, pues tirará para adelante. ¿Qué ha pasado? Pues que está tirando para adelante, y si todo esto sirve, pues para que se vean otros valores, otra forma de afrontar la vida, otra forma de afrontar los sufrimientos, que Dios te ayuda, que realmente no es una entelequia, sino que, bueno, que en verdad es el que te cuida, el que te... Pues mira, si vale para todo esto,
claro.
Pues entonces benditos sean los premios si sirven para esto. Esta es la parte buena, digamos, ¿no?
Claro, José Manuel,
cuando llegue todo esto ya veremos.
Sí. José Manuel, ha sido todo un placer escucharte. Estamos absolutamente maravillados con tu historia y ha sido un enorme placer el que estés aquí con nosotros. Y quién sabe, a lo mejor tenemos a un próximo príncipe de Asturias.
Quién sabe.
Princesa.
¿Eh? Estupendo. Pues ya veremos, el tiempo dirá.
Y además sevillano.
Pues sí, por los cuatro costados.
Claro que sí. Amigo, muchísimo nada. Ánimo en esta carrera, ¿eh?, que has iniciado con Pablo, y muchísima suerte. Gracias por todo.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Campus San Isidoro, también en internet y en la app de COPE.
A veces cuesta decir todo lo que uno piensa. A veces la vida causa estragos sin que te des cuenta. A veces parece que es como una melodía.
Y como cada semana, hoy vamos a saber si hay vida después de la universidad. Yo creo que siempre la hay, ¿eh? Cada semana lo comprobamos. El encargado de darnos la respuesta esta semana es Jaime Urquina, que es un publicista asentado en Madrid y que, según dicen sus profesores, pues fue un alumno excelente. Nicolás Jaime ha estado con él. Cuéntame, Nicolás.
Así es. Jaime Urquina es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por el Centro Universitario de CEADE. Él mismo nos cuenta cómo fue su paso por el centro.
La verdad es que CEADE, pues yo creo que el punto fuerte que ha tenido siempre es el acercamiento que ha tenido al mundo laboral a través de las prácticas. Es lo más complicado hoy en día, que te den una oportunidad si vas a optar a un puesto de trabajo. Siempre te piden una cierta experiencia, entonces CEADE se ha diferenciado siempre.
Jaime procede de Mediaset España, donde desempeñó durante más de 12 años diferentes puestos de responsabilidad como superior comercial de las áreas externas de Publi España. También fue ejecutivo en el Departamento de Medios, Comunicación y Marketing del Grupo Lo Mónaco. Actualmente compagina la docencia en Madrid con su nueva trayectoria profesional en el Grupo M, tal y como él nos cuenta.
Sigo trabajando en Madrid, estoy en esta agencia y mi función es como director comercial. Pues básicamente mi función es aportar nuevo negocio a la compañía y fidelización de los clientes actuales.
Por último, Jaime nos da los ingredientes a los actuales y futuros estudiantes del centro para que lleguemos tan lejos como él.
Os animo a continuar. Yo siempre me he encontrado en sea de gente muy con muchas ganas, muy luchadora, gente con la mente muy abierta, y seguro que así, con esa actitud, seguro que tenéis muchas oportunidades. Así que eso es lo que deseo. Cualquier consejo, bueno, pues es básicamente ilusión, ganas, compromiso, trabajo y, si se pueden, pues idiomas y formación continua.
Toca hablar de música, de esa música que llega al corazón y que crea escuela, 25 años después del lanzamiento de Quien no corre vuela y del fallecimiento de su autor, llega ese más que merecido homenaje por Ray Heredia.
Encuentro mi manera de sentir, mi manera.
Ana Heredia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un verdadero placer que estés con nosotros.
Igualmente, de estar aquí.
Bueno, es más que un homenaje a tu padre.
Pues sí.
Es un precioso proyecto en el que grandes artistas, Alejandro Sanz, Pablo López, ¿no?, se han unido, estos grandes artistas, para reinterpretar sus canciones, las canciones de tu padre, y rendirle tributo.
Sí, la verdad que, bueno, se han reunido pues muchos familiares y varios admiradores de él que han crecido con su música y han podido coger varias cosas de él.
De hecho, tú interpretas uno de los temas, ¿no?, que compone este nuevo disco.
Sí, yo tengo el gusto de cantar con él después de 25 años el tema de Su pelo, que es un tema precioso con piano y la verdad que, bueno, es un sueño hecho realidad.
La experiencia ha sido bonita, el
trabajo. Ha sido precioso, la experiencia ha sido preciosa.
Bueno, me acompañan Triana, Alba Merino y Natalia Rodal, que no han crecido como muchos con esas canciones de tu padre, pero que están deseando pues hacerte algunas preguntas.
Estupendo.
¿Quién empezaba?
Empiezo yo.
Venga, dale, Natalia.
Pues su primer disco en solitario se ha convertido en el más profundo legado de la era del nuevo flamenco. Y toda una inspiración para muchos artistas, ¿no? Pero ¿por qué se ha esperado tanto tiempo para hacerle este homenaje?
Bueno, pues se ha esperado tanto tiempo porque yo era muy pequeña, entonces mi madre quería que yo fuese grande para poder estar en esto, ¿no? No querer hacerlo ella a su manera, querer que yo participase también.
Pero eres muy joven.
Claro, por eso se ha esperado tanto tiempo.
¿Y qué tiene la música de Rai que le hace tan especial?
Bueno, yo creo que tiene sus canciones que dicen unas cosas que te transmiten y te llevan a otro sitio, ¿no? Que te hablan de lo que es la vida y de lo que en ese momento esta persona pues sentía, ¿no? Y como la canta con tanta profundidad, pues te llega al alma, ¿no?
Totalmente. Bueno, una de sus canciones más conocidas, que es la Alegría de Vivir, fue banda sonora de una película, de Sobreviviré. Entonces, ¿tú crees que el paso del tiempo ha hecho que la figura de tu padre crezca, se vuelva más importante o más fuerte?
Pues yo creo que sí, es de esas personas que con un solo disco, después de tantísimos años y siga estando entre nosotros, es como se dice, como los buenos vinos, ¿no? Cuando contra más tiempo pasa, pues más peso coge, ¿no? Y él ha sido como un mito, ¿no? Como una leyenda que tanto tiempo después se siga escuchando su música y teniendo tan poco tiempo de proceso con su disco, él no tuvo tiempo de poder promocionar su disco, entonces... Sí, que es verdad que con el tiempo se ha ido revalorizando las canciones de él y la figura de él.
Claro, toda una leyenda y además era un artista muy joven y visionario. Que como comentaba José Joaquín, su música creó escuela, ¿no? De hecho, son muchos los artistas como Alejandro Sanz que participa en el disco y en la canción que hemos escuchado. Se han inspirado para definir su propio estilo dentro de la música. ¿Reinventó Rey Heredia el flamenco?
No sé si lo reinventó, pero sí en su momento pues... tiró para otro camino, ¿no? Uno se quiso salir un poco de lo que era el momento aquel del flamenco, ¿no? Quiso reinventarse y en su momento pues la gente no lo entendía muy bien, pero ahora que ha pasado el tiempo pues la gente se da cuenta de lo que él nos quería explicar.
Cuánto te quiero, sueño contigo.
Este es el tema que compartes con tu padre.
Este es el tema que
comparto. Su pelo.
Sí.
Suena maravilloso, ¿eh? Tenemos colaboraciones maravillosas. Tenemos a Alejandro Sanz, tenemos Pablo López, tenemos a Arcángel, Antonio Carmona. En fin, colaboraciones fabulosas, maravillosas, que han querido estar en este homenaje, en este tributo a un grande de la música como es Rai Heredia. ¿Se puede considerar este disco, Triana, una oportunidad para abrir las canciones de tu padre a un nuevo tipo de público?
Sí, claro, por lo que estábamos hablando también, hay mucha gente joven que no tuvo el momento de poder escuchar su disco, ¿no? Entonces con este disco se quiere llegar a la gente más joven y se quiere promocionar lo que en su momento él no pudo hacer.
Bueno, y este relanzamiento de su música con la colaboración de varios artistas, como ha dicho José Joaquín, entre ellos Alejandro Sanz, Navajita Platea o Vetusta Morla, que sabemos que son de estilos muy distintos. Entonces, ¿cómo surge esa idea de unir a todos esos artistas tan distintos para hacerle este homenaje a tu padre?
Bueno, pues eso es la culpa del productor, ¿no? Del disco, que...
Tú también has contribuido.
Sí, claro, yo he contribuido muchísimo, pero bueno, por ejemplo, el tema de Vetusta Morla fue cosa de él, sí o sí, ¿no? Luego ya, pues... van surgiendo ideas. Una vez que se empieza a hablar de que se va a grabar este disco, pues todo el mundo quiere estar y fue una cosa fácil, la verdad.
Y nos lo comentabas un poquito al principio, pero después de 25 años, ¿cómo se siente que la música de tu padre vuelva a estar tan viva, incluso más?
Pues se siente como una alegría, se te da una satisfacción tremenda de pensar de que después de tanto tiempo siga llegando a la gente y que la gente más joven pueda escuchar ahora lo que él hizo en su momento. Pues imagínate, es
un orgullo,
sí.
Por supuesto. Realmente.
Orray Heredia ya está a la venta, ¿verdad?
Sí, salió el día 24 y ya lo tenemos con nosotros.
Uh-huh. ¿Y el tema de conciertos, cómo lo llevamos?
Bueno, de momento estamos intentando a ver si se ponen de acuerdo, porque con los artistas que vienen en el disco pues es muy difícil hacer una presentación, pero bueno, supongo que seguro que algo se hará. Si no vienen todos, seguro que alguno sí que cae.
Pues ha sido un verdadero placer, Triana Heredia, que hayas estado esta tarde con nosotros compartiendo estos minutos con nuestros alumnos, futuros periodistas.
Seguro que sí, que son maravillosas.
Un bonito homenaje que nos has traído esta tarde de viernes aquí a Campus San Isidoro, a COPE más Sevilla. Gracias por estar con nosotros, guapa.
Gracias a vosotros.
Campus San Isidoro, también en internet y en la app de COPE.
Echamos melodías junto a la emoción, echamos tantos duelos tras desaparecer. Atado llevo el fleco de un suspiro y un adiós. Ya nadie aquí se llama, no se oye ni una voz. Los muebles y el silencio abarrotan el...
Pues se va Triana Heredia y seguimos hablando de con más historias en Campus San Isidoro. Seguimos con Alejandro Sanz de fondo y vamos a hablar de bullying y de un sistema muy novedoso para intentar erradicarlo. Y nos lo trae Reyes González. Reyes, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntame.
El bullying es un asunto que está a la orden del día y los intentos por erradicarlo no cesan, desde campañas de concienciación hasta sistemas. Uno de ellos es el método Kiva, que nace en Finlandia en el año 2008. Y como novedad, se centra en la actuación sobre el testigo anónimo. Nos cuenta Arancha Toledo, directora del Colegio Sevillano María Auxiliadora, que intenta implantarlo en sus aulas.
Antes se insistía mucho en, digamos, reformar al agresor. Y ahora se insiste más, según este método, en que las personas que observan, y normalmente observan y se callan, o pasan por alto o no le dan importancia a lo que está pasando, que denuncien, que se animen a buscar a un profesor y a decirles pues lo que han visto, lo que está pasando o lo que les parece injusto.
En tan solo un año, este método trajo consigo grandes resultados, bajando un 45% el número de personas que confesaban haber sido víctimas del acoso escolar. Además, incluye formación para las familias, ya que estas son un punto clave en la detección y en la educación de los niños.
Los padres, según el método Kiva, hay una parte de formación destinada a la familia. De hablar con sus hijos, de preguntarles qué está pasando y de no hablar en plan, ¿qué ha hecho hoy en el colegio? Pero sí utilizar otro tipo de preguntas como, si tú vieras alguna vez a un niño que se están riendo de él, ¿cómo reaccionarías?
El método Kiva da mayor visibilidad a los casos de acoso escolar, una práctica que con las redes sociales puede realizarse más fácilmente fuera de las aulas.
No creo que haya más. Yo creo que siempre han existido problemas de convivencia. Es verdad que ahora las redes sociales y los teléfonos móviles que están a la mano de cualquier niño pues hace que sea más visible, que trascienda más y en casa pueden continuar pues metiéndose con un compañero, diciendo algo despectivo de alguien.
Además, para que la detección sea exitosa, es necesario saber diferenciar el bullying de los problemas de convivencia que los alumnos puedan tener.
El bullying es un acoso continuado sobre una persona más vulnerable. En este caso, no, pues hay problemas de convivencia, altercados, incluso a veces repetitivos, porque bueno, pues se dan en partidos de fútbol, que bueno, se solucionan también con estos métodos y también con la prevención.
La prevención y la actuación, claro que sí, que son la parte fundamental en la solución del acoso escolar que tan preocupados nos tiene a todos. Nos tenemos que marchar. En la técnica estuvo haciendo un trabajo fantástico Rafa Carrillo. Volvemos el próximo viernes a las 3:30. Buen fin de semana.
Muebles y el silencio abajo.
los ruedos. Escribo en un cartel que cuelgo en el balcón. Se ven